Bienvenidos a 3 por Japón, un espacio de radio dedicado al manga de los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, que con la ayuda de Miguel Torregrosa y Antonio Ruiz producimos este programa. Bueno, Miguel, ¿qué tenemos hoy para los oyentes?
Hoy os vamos a hablar de un juego de muertes, en plural. Acaba de salir el Bloodborne, sucesor del Dark Souls y el Demon Souls, en el que moriréis una y otra vez de nuevo. También vamos a hablar de la poca información que tenemos del Battlefront y también un poco de, en general, las novedades en la franquicia Star Wars. Y también en la sección de manga traemos dos grandes novedades, Maggie y No Game No Life. Y ambas serán licenciadas. Maggie ya ha sido licenciada en España y No Game No Life llegará dentro de poco.
Pues después de un mes y poco tiempo, que comience 3 por Japón. Como sabéis, ha pasado casi un mes y medio desde la última vez que pudimos hablaros a través de la radio y comenzamos con Bloodborne, un juego que ha dado mucho que hablar, ¿no? Es exclusivo de PlayStation 4, lo desarrolla el estudio From Software y aunque se desmarca en estética y en ambientación del Dark Souls, es, digamos, que es inevitable pensar que recoge toda la esencia de estos videojuegos. Por mucho que los desarrolladores quieran decirnos que no, es inevitable que en esencia y en espíritu es el Dark Souls 3, ¿no?
Bueno, en cuanto al argumento, gran parte de la gracia es que al principio no tienes ni idea de lo que está pasando, entonces tampoco os queremos develar nada. Lo primero que haces es entrar al editor de personajes y crear el tuyo propio, que por cierto es un editor de personajes bastante bueno y en YouTube ya hay vídeos de tutoriales en los que se ve cómo crear a personajes como Joker, Ganondorf o incluso Einstein y Abraham Lincoln.
Es una pasada el editor, ¿eh? Podéis dedicarle un montonazo de tiempo a desarrollar a vuestro personaje. El problema es que la cara está totalmente tapada durante la mayor parte del juego.
Bueno, volviendo al argumento, una vez que ya te has creado tu personaje, comienza la aventura y lo primero que haces es morir. De acuerdo con el objetivo real que tiene este juego. Bueno, lo que pasa es que una especie de pedo gigante nos destroza, aunque ya hay gente que sabe jugar tan bien que ha conseguido derrotarlo. Y una vez que ese pedo nos ha matado, llegamos al sueño del cazador, que es una especie de limbo, donde estamos seguros, ahí nadie nos va a atacar. Y te puedes equipar y comprar armas para prepararte para las misiones de caza del juego.
La gente ha conseguido cargarse a este perro, continúa con la historia y aparecen enemigos más grandes, que eso sí que lo destrozan, obviamente. Al principio del juego es que solo contamos con nuestros puños y nuestras piernas y solo podemos esquivar, ¿no? Hacemos muy poquito daño. Una vez que llegamos a este sueño del cazador, ahí estamos seguros y podemos comprar armas y recibir misiones para poder continuar con la historia. Sí que es verdad que encontramos muchos ítems alrededor del juego y cada ítem nos cuenta un poquito de la historia del mundo de Bloodborne. Y gracias a estos ítems es como conseguimos también averiguar qué ocurre en esta ciudad y por qué la gente ha desaparecido, la mayoría de gente ha desaparecido. En cuanto al apartado gráfico, podemos decir que es principalmente la mayor mejora con respecto a los Dark Souls anteriores. Bueno, esto no es un Dark Souls. Esta vez han tenido ayuda de Japan Studio y lo cierto es que ha quedado muchísimo mejor el juego, ya que los gráficos ayudan mucho a que puedas esquivar con más facilidad, ya que ves mejor a los enemigos, ¿no? El diseño de los jefes finales es aterrador, da bastante miedo, sobre todo el jefe final, cuando lo veáis, si llegáis a verlo, da pánico absoluto, un montón de tentáculos, da la sensación de que te va a comer en cualquier momento y la sensación de que vas a morir está en todos los sitios.
Bueno, el único problema que has visto es la paleta de colores que han utilizado, ¿no?
Sí, la paleta de colores es la misma que usaría Batman, es negro o gris muy, 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 muy oscuro. Es verdad que es un poco triste, podrían haber usado algún rojo, algún azul oscuro, algún colorcito más, pero sí que es verdad que el negro y el gris le da la sensación de miedo y angustia que sentimos en todo momento. Sí que es verdad que en este juego han conseguido algo que no tenían en otros videojuegos, y es que os asustéis. Hay momentos en los que la cámara no gira bien y se queda un trocito a escondidas y aparece un enemigo y te asustas, es inevitable. Y el juego está bastante conseguido también en ese apartado.
En cuanto al sonido, en los anteriores juegos apenas había música, pero en esta ocasión se deja notar mucho más y le da todo una sensación muchísimo más épica durante los combates. Pero esto no es lo más importante del juego ni lo mejor. El juego también está doblado, que al castellano, que es de agradecer, pero algunos jugadores se han quejado de que es un poco extraño ver en una ciudad tan extraña, tan extranjera, que se habla en castellano. Aún así, en el menú hay una gran cantidad de idiomas que lo puedes cambiar el doblaje a lo que te dé la gana. Si quieres ponerlo en alemán, puedes.
Nosotros también pensamos que nunca va a ser peor que Resident Evil 3, en el que el pueblo entero hablaba castellano y se escuchaban cada disparate, que era impresionante. Pero bueno, sí que decimos que puedes cambiar desde el menú el lenguaje y no hay ningún problema. En cuanto a la jugabilidad, que es realmente la parte más importante, os vamos a dejar claro, ¿no? Vais a morir muchísimas veces. Sí que es verdad que en esta vez la curva de dificultad está mejor realizada, ¿no? De forma que es más accesible para jugadores, digamos, novatos. Pero si eres novato no juegas este juego, o sea, para gente que no haya jugado nunca al Dark Souls. Esto se debe a que al principio los enemigos te hacen muchísimo daño, pero es muy fácil encontrar pociones que te recuperen vida. El problema es que poco a poco van escaseando.
La clave principal de los combates es esquivar. Leer los movimientos del oponente para alejarte en el momento justo y devolver tú con otro ataque. Esto convierte los combates en una especie de baile frenético que hace que todo sea muchísimo más espectacular. Bueno, en el apartado de armas, desde From Software se dejó claro que habría muchas menos en esta ocasión, pero teniendo en cuenta que la mayoría se transforman, que tienen un modo, digamos, para golpear más fuerte y otro para ir más rápido, pudiendo utilizar la otra mano, una pistola o otra arma, digamos que sigue habiendo una gran variedad de armas.
Sí, da la sensación de que hay una gran cantidad de combinaciones. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay una espada que se transforma en espadón, una lanza que se transforma en una especie de cañón, que está bastante bien, pero es verdad que al principio del juego vais a utilizar, casi todos, la mayoría de vosotros, utilizaréis el machete, porque es el arma más dinámica, más rápida.
También otra novedad importante es la pistola, que te permite interrumpir los ataques de los enemigos y aturdirlos. Digamos que eso te da espacio para respirar durante los combates, y es bastante útil.
Sí,
pero no hace mucho daño tampoco.
No hace apenas daño, pero sirve para romper combos y eso te da tu segundo de paz y tranquilidad. También es verdad que hay un momento en el que cuando te quitan vida, puedes contragolpear para recuperar esa vida. Y eso hace que te piques a intentar recuperar la vida que te han quitado y al final pierdas más vida. Pero si eres bastante bueno y controlas los tiempos de los combates, el juego es más divertido que un Dark Souls, ya que los combates son mucho más frenéticos, como hemos dicho antes. Las funciones online del juego son perfectas y están totalmente acordes con el estilo del juego. En cualquier momento, si estás conectado online, puede entrar otro personaje a tu partida y darte caza. Esto hace que cuando te estés pasando un jefe final o cualquier cosa por el estilo, llegue un tío y te mate. Con lo cual tienes que volver a pasarte esa parte de la mazmorra. Esto es muy frustrante o muy divertido, según cómo lo mires. ¿A ti qué te parece?
Bueno, como es opcional, realmente, quien quiera utilizarlo, que lo disfrute, quien no, no. O sea, tener la opción ya es guay, en mi opinión.
Sí, está muy bien. Y va el espíritu del juego, que es morir en cualquier momento, pues esto le añade un plus de dificultad también más alto. También podemos pedir ayuda para pasarnos un jefe final o una parte de la mazmorra que no consigamos. En esta ocasión, con respecto a los Dark Souls, podemos poner una especie de contraseña con la que conseguimos que un amigo que también tenga el juego nos pueda ayudar, ¿no? Para saber que la otra persona es nuestro amigo. Sí que es cierto que eso está un poco limitado para que no nos podamos pasar el juego con un amigo. Esto a Miguel no le hace mucha gracia.
O sea, digamos que podrían haber puesto otra cosa, en plan trofeos por pasárselo tú solo, pero deberían haber permitido pasarse todo el juego en cooperativo, porque hay muy pocos juegos en cooperativo ahora mismo.
Eso es verdad. Bueno, luego hablaremos de un juego en cooperativo, concretamente el Star Wars, pero sí que es cierto que a ver, el espíritu del juego, que es la dificultad máxima, el vista de otro nivel, si te pasas con un amigo, quizás pierde gracia el juego, ¿no? Pero bueno, también tenemos un editor de mazmorras, que, bueno, no está mal. O sea, no son tan aleatorias como nos hicieron creer en un principio. Sí que digamos que hay unas 7 u 8 mazmorras diferentes y que van cambiando pequeñas partes, pero la gran mayoría se parecen bastante. En cuanto al veredicto, ¿qué te parece el juego?
Es el mejor juego que hay en PlayStation 4. O sea, no es para todo el mundo porque es muy difícil y morir tantas veces, digamos que solo gusta a cierto tipo de jugadores, pero es de estos juegos que cuando te pasas el nivel te sientes genial.
En el apartado negativo tenemos que decir que los tiempos de carga cada vez que morimos son bastante largos, son unos 45 minutos más o menos, y teniendo en cuenta que vamos a morir muchas veces, es muy tedioso tener que estar cargando cada 2x3. También es verdad que desde Sony han dicho que From Software está desarrollando un parche para mitigar estos tiempos de carga a la mitad más o menos, para que sea más placentero para todos los jugadores. Bueno, yo creo que sin duda el juego se merece un 9,5 sobre 10, más o menos. ¿Te parece bien la nota?
Sí, este es un juego que totalmente justifica comprarse la Play 4 para jugarlo.
Continuamos continuamos con una de las sagas favoritas de este mundillo, que es Star Wars, ¿no?
Sí, empezamos con Star Wars Battlefront, que está desarrollado por DICE. Para los que no lo sepan, La creadora de
Battlefield, entre otras cosas, y Mirror Chess, si no me equivoco. Lo cierto es que aún queda mucho para poder jugarlo el 20 de noviembre, si no me equivoco. Pero como este fin de semana ha sido la conferencia de Star Wars, el Weekend Star Wars en Orlando, pues hemos decidido traeros un poquito más de información sobre este videojuego. En cuanto al argumento, ¿qué le cuentas a los oyentes?
No hay modo de campaña. Esto, digamos que puede echar para atrás a muchos jugadores. Aunque es verdad que los anteriores Battlefront tampoco tenían mucho modo campaña, solo era una historia que recreaba las principales batallas del universo Star Wars, pero el Battlefront 2 molaba mucho porque te lo contaba desde la perspectiva de los clones. En este caso no tenemos ni eso. Desde DICE lo han apostado todo por el multijugador. Aunque lo que sí que tenemos es unas pocas misiones offline, o sea, no es todo online, que digamos que sirven de ligero nexo de unión de las mejores batallas de la trilogía original de la saga. También lo que mola de estas batallas es que se pueden jugar en cooperativo. Y esto también nos hace pensar que no va a haber droides en esta entrega, porque solo se centra en la primera trilogía que sacaron, digamos las películas 4, 5 y 6. Por último,
Bueno, la verdad es que el juego está bastante bien, lo hemos podido ver, que es muy poquito porque solo se ha mostrado un tráiler, el gameplay solo se mostró para cierta prensa de Estados Unidos y alguna de Europa. En el tráiler podíamos ver la luna de Endor y cómo la vegetación está bastante bien, el apartado gráfico es alucinante, ahora os contaremos cómo es. Y el gameplay era únicamente unos 10 minutos, los que controlábamos a un soldado rebelde. Y al final del trailer aparecía Darth Vader, lo cual nos hace pensar, que creo que lo han confirmado, si no me equivoco, que podremos llevar a Darth Vader, a Boba Fett y algún que otro Jedi más. Eso es un puntazo absoluto.
Yo sé que han mencionado muchas veces poder utilizar un sable de luz, pero todavía no lo daría por confirmado 100%. Otra cosa muy guay es que han confirmado que se puede cambiar entre primera persona y tercera persona.
Sí, eso es alucinante.
Eso es muy importante porque los Battlefront originales eran en tercera persona y mucha gente tenía miedo de que estuvieran haciendo Star Wars como el Star Wars Battlefront como un Battlefield con otras skins. Entonces esto confirma que realmente están intentando recuperar la jugabilidad de los originales.
En el apartado gráfico, como os decíamos, DICE ha querido recrear todo de una forma lo más fiel posible, ¿no? Para ello, los compañeros de Lucasfilm les han abierto las puertas del paraíso, ¿no? Para que pudieran tener acceso a cualquier y absolutamente todo el material que se utilizó en las películas originales. De esta forma han podido utilizar una tecnología que se llama Photogrammetry, con la que se puede recrear modelos 3D exactos al original en un videojuego. De esta forma, lo que estás viendo no es una recreación de un casco imperial por una persona, sino que un ordenador ha creado exactamente la misma forma en el videojuego. Es una pasada.
Bueno, en cuanto a los mapas, ya hay confirmados 8 para la salida. De momento se sabe que estarán Tatooine, Hoth y la luna de Endor. La batalla de Hoth, los que hayan jugado al Battlefront original, estarán contentísimos de que vuelva. Y por último, también tendremos batallas con vehículos. Habrá naves como los míticos X-Wing y vehículos de tierra como los AT-AT.
La verdad es que el juego tiene una pinta alucinante. En el online, de momento, no se sabe muy bien sobre este modo de juego. Lo único que sabemos es que será para un máximo de 40 jugadores y que promete ser bastante, bastante frenético. Por último, como ha dicho Miguel, eso, que podremos cambiar en cámaras de primera a tercera persona, que es algo que muchos fans originales de la saga pues les hace bastante ilusión. En cuanto al apartado negativo, digamos que está los DLCs, ¿no? Pertenece a IA y ya la conocemos todos como una compañía pues a la que le gusta mucho el color y el olor del dinero. Y si el juego sale el 20 de noviembre, ya hay un DLC programado para el 8 de diciembre, apenas unas 2 semanas después de que salga el juego. Y muchos fans y mucha gente se ha empezado ya a recriminar este modelo de negocio, ¿no?
Yo es que no sé por qué lo hacen. O sea, esperándose un poco, guardándose el DLC un poco, podrían esperar a que la gente se enganchara al juego y después ya empezara a sacar los DLCs. O sea, aunque sea lo mismo, sea exactamente lo mismo, sea igual de malo, al menos no tendrían tan mala prensa.
Exactamente. Por ejemplo, juegos como Payday han hecho exactamente esto. Sacaron el juego, la gente se enganchó, le gustó mucho y luego al cabo de un par de meses, venga, DLCs. Y la gente los compraba porque les gustaba el juego. Esto es una pena. También es verdad que ha anunciado un DLC gratis para todos los que reserven el juego, que enlazará con la séptima entrega de las películas, Y puede ser, no lo sabemos, que este DLC de 8 de diciembre sea ese DLC para los que no reservaron el juego. Pero a falta de tener más noticias, sí que es verdad que el hecho de que anuncien un DLC tan temprano pues no es bueno para la franquicia ni para la venta del juego. Sí que es verdad que es hace más de 10 años que no sale un juego y una película al mismo tiempo, con lo cual las expectativas también son muy, muy, muy altas. También hablamos de que vamos a dar un poco de información sobre la saga en general. Queremos deciros que ya ha salido el nuevo tráiler del episodio 7. Lo hemos visto, es alucinante, ¿verdad, Miguel?
Sí, una auténtica pasada. O sea, lo tienes todo. Tienes a Chewbacca, tienes a Han Solo, tienes una especie de nuevo imperio, o sea...
Es alucinante.
Nostalgia a tope.
Sí, hay un Stormtrooper que es de color, de hecho es el primer Stormtrooper de color que aparece en la saga de Star Wars. Aunque si habéis visto la serie de Star Wars Rebels, sabréis más o menos quién es este personaje, ¿no? Se llama Leonis, si no me equivoco. Y bueno, no os recomiendo que veáis la serie de Star Wars Rebels, porque la he visto y no, a mí no me mata. Pero bueno, si queréis entrar con si queréis empaparos de Star Wars, está bastante bien. También ha salido hace recientemente poco el cómic de Star Wars, que vale únicamente 1 euro, que es una pasada. O sea, son unas 10-15 páginas de Star Wars por 1 euro. Os lo recomendamos absolutamente. Y este mes saldrá el cómic de Darth Vader, también por 1 euro, y el de Leia, también por 1 euro. El dibujo del de Leia a mí no me ha gustado mucho, pero bueno, es 1 euro. Si queréis tener el primer número por el módico precio de 1 euro, pues adelante. Y por último también deciros que se ha confirmado la película de Star Wars Rogue, en la que un grupo de rebeldes se encargarán de robar la estrella, los planos de la Estrella de la Muerte. En esta película se ha confirmado que no va a haber ningún Jedi. Bueno, ya veremos si funciona, aunque sí que es verdad que tiene muy, muy, muy buena pinta. Dejamos ya la saga de Star Wars y continuamos con nuestra sección de cómics Contraportada Friki. Como prometimos, hoy hablaremos de No Game No Life. Es una serie que tiene unos 12 capítulos y es un anime que producido por Madhouse y basado en una novela ligera de Yu Kamiya. Está muy de moda esto de hacer animes de novelas ligeras. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, se ha confirmado que Sword Online va a llegar a España en la novela ligera y también el manga, ya que hablamos de novelas ligeras. El argumento para los oyentes, Miguel, de No Game No Life.
No Game No Life cuenta la historia de Sora y Shiro, hermano y hermana que haciendo equipo son capaces de ganar a cualquier tipo de juego. Sus habilidades los han convertido en una auténtica leyenda en internet, conocidos como el equipo Kohaku o Vacío, porque siempre se ponen como nick un espacio vacío. Pero ambos consideran la vida real como un juego mal hecho al que no se pueden adaptar. Un día son invocados por el dios de otro mundo, Ted. En este mundo la guerra está prohibida y absolutamente todo se decide por juegos, incluso las fronteras. El resto de razas han arrinconado a los humanos a una última ciudad, y Sora y Shiro se han marcado como objetivo llegar a la humanidad a lo más alto, derrotar a las otras razas y desafiar a Ted por el trono del mundo.
Hay que decir que son solo 12 capítulos, se te pasan enseguida, es muy divertida, a mí me ha gustado muchísimo, es muy colorida, ya hablaremos de eso luego, y los protagonistas son muy, 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 muy extraños, ¿verdad?
Sí. Realmente no son los típicos que llegan a un mundo y se ponen a salvarlo. No, utilizan las reglas del mundo para su propio propósito. O sea, su único objetivo allí es divertirse. Inmediatamente llegan y no tienen ningún objetivo, solo vivir ahí. Y aunque sus acciones beneficien a los demás, porque digamos que no son activamente malos, todo lo que hacen es para, básicamente para jugar, para divertirse, para servir a su propio propósito. Si se alejan del típico protagonista que quiere, que es súper bueno, que quiere salvar a todos, que quiere que le den la felicidad, molan muchísimo estos personajes.
Ellos solo quieren divertirse y sí, la verdad es que es una pasada, ya que la humanidad, este mundo, pues es que digamos que es el último mono. O sea, todo funciona por poderes mágicos y los humanos no tienen ningún poder mágico, con lo cual siempre tienen desventaja con respecto a las demás especies. A mí me gustó mucho el diseño del mundo, ¿no? Digamos que el hecho de que no pueda haber ninguna guerra, todo se hace por juegos. Las reglas de los juegos las marca el que es retado, ¿no?
Sí, las marca el que es retado. El que es retado decide el juego en el que se enfrentan.
Entonces, obviamente, la especie retada siempre pone las reglas que le benefician a sus cualidades. Con lo cual, el que reta siempre está en desventaja. Y si partimos de que la humanidad siempre está en desventaja, tiene mucho mérito que consigan ganar algún que otro combate. La verdad es que a mí el combate que me encantó es el que se enfrentan al ángel.
Sí, ese es muy, muy bueno y muy divertido.
Ese es muy bueno. El único problema es que al estar en japonés pierde un poco de...
Digamos, es palabras encadenadas.
Sí, son palabras encadenadas. Entonces, al ser en japonés es cierto que algunas palabras van demasiado rápido, no te da tiempo a asimilarlo ni a entender la dificultad que conlleva ese juego. Pero es alucinante ese juego. El desarrollo de la acción varía de forma muy inteligente, ¿no? O sea, hay momentos muy graciosos de humor y momentos de acción muy tensa.
Sí, también hay veces en el que es absolutamente ridículo, pero en ningún momento se empeora la serie. O sea, es todo conforme al tono general. Pero en mi opinión, lo mejor que tiene es el humor. Aunque también tiene drama y acción y todo, lo mejor es el humor, que tiene una mezcla genial de humor físico, verbal, referencias a videojuegos y en general las actitudes que tienen los personajes.
Hay un montón de referencias a videojuegos y si habéis jugado a más de un videojuego, vais a encontrar un montón y os vais a reír muchísimo. Hay mucho fanservice. A mí eso no me ha hecho mucha gracia. Aunque se ríen del fanservice, eso también es verdad. La escena del champú yo la odié toda mi vida, no me gustó nada, aunque fue muy, muy, muy divertida, eso también es verdad.
Es muy divertido y lo integran un poco más en la historia que hacen otros animes, que simplemente lo ponen ahí, ala, pues podemos hacer esta escena, pues la ponemos.
En cuanto a la animación.
La animación, los escenarios son increíbles, luminosos, muy detallados, la animación es fluida y dinámica en los momentos en los que hace falta. El único problema que tiene es que los diseños de los personajes pueden parecer un poco simples.
Es muy colorido, eso es verdad, hay colores por todos los sitios, amarillo, azul, rojo, colores muy vivos y muy fuertes, que da la sensación de que estás en un mundo fantástico de verdad. La música...
Quizá es un poco demasiado de juego de fantasía, demasiado épica. Habría medido mejor un poco más temas electrónicos. Pero es más acorde con el mundo que con los personajes, no sé si me explico.
Sí, está bastante bien. ¿Y la conclusión?
Es un 8,5. O sea, no es un imprescindible todavía. Porque realmente esto es el primer capítulo de una historia que va a ser bastante más larga. Me reservo todavía un juicio más completo.
Sí, es, digamos, la primera temporada, pero tiene pinta de que va a ser totalmente alucinante, ya que hemos visto simplemente como... La primera parte es muy poquito, solo hemos visto 3 o 4 de las 12 especies, si no me equivoco, ¿no?
Sí, muy pocas.
Y es totalmente, totalmente alucinante. Os recomendamos sin ninguna duda y seguir la serie esta. Continuamos con Maggie, The Labyrinth of Magic, de Shinobu Otaka. Actualmente son 24 volúmenes.
En las profundidades del desierto se encuentran las misteriosas mazmorras, gigantescos almacenes de riquezas que esperan a que llegue alguien lo bastante valiente y hábil como para aventurarse en las profundidades de los que pocos han vuelto. El joven e intrépido aventurero Aladín pretende encontrar las mazmorras y ciertos recipientes metálicos que se hallan en ellas. Pero Aladín es tan misterioso como los tesoros que busca. Junto al genio Hugo y su amigo Alibaba, buscar la fortuna en un mundo fantástico.
Digamos que es un shonen de acción y aventuras, ¿no?
Sí, es un shonen de acción y aventuras. Este es el tema inicial. Luego, digamos que pasa lo de siempre. Aumentan los niveles de poder, aumentan los... Digamos, lo que está en juego, se revela el pasado de las mazmorras, del protagonista...
Un shonen en toda regla.
Sí, y se vuelve más de acción. Pero, en mi opinión, ese desarrollo está muy bien hecho. Tiene temas muy serios, como la esclavitud y la guerra, pero siempre que tiene la posibilidad mantiene un tono ligero, con humor y momentos emotivos.
Por ejemplo, a mí el protagonista, Aladdin, me parece... Al principio, sí que es cierto, un pequeño calco de Goku, el de Dragon Ball normal, ¿no?
Digamos que es un manga que empieza estilo Dragon Ball al principio y luego se convierte un poco en Fullmetal Alchemist, pero sí, con más acción.
Está bastante, bastante bien, nos ha gustado bastante. ¿En el dibujo qué te parece?
A veces puede ser un poco confuso en las peleas y los diseños de algunos personajes son demasiado parecidos, pero cumple con su función. Tiene suficiente detalle tanto en fondos como en el diseño. Pero algo que se merece una mención especial es el diseño de la ropa de los personajes, que está cuidadísimo. El autor ha investigado mucho en qué se basan los atuendos de las diferentes culturas que ha utilizado para su mundo. Y cada una de las facciones tiene atuendos muy, muy originales y muy característicos, con muchísimo detalle. Está muy, muy bien.
Como curiosidad, el nombre de los personajes, ¿por qué utilizaba estos nombres?
Porque son de dominio público, básicamente.
No hay que pagar por ellos, ¿no?
Sí.
Bastante, bastante curioso. En cuanto a la conclusión...
Yo creo que es un 8, de momento. No es un imprescindible, pero es un excelente shonen. Y tanto los temas como el mundo están muy bien desarrollados.
Bueno, pues recomendamos que la compréis si tenéis tiempo y para poder leerla. Y bueno, vamos terminando ya con nuestra sección de noticias, Cajón Desastre. Primero una noticia triste, ha muerto Leonard Nimoy, el actor que hacía de Spock en Star Trek. Siempre lo recordaremos como un mito, ¿no? De esta saga y del mundo de ciencia ficción. Es una pena, pero bueno, su personaje y él han pasado la historia. Bueno, continuamos con una noticia un poquito más alegre. ¿No? Bueno, un poquito más alegre no, porque lo de Hideo Kojima y Konami no tiene tampoco muy buena pinta, ¿verdad?
Están metidos en un tira y afloja que después de borrar absolutamente todos los logos de Hideo Kojima y sus juegos en la web para luego volver a ponerlos, también una dobladora y cantante de la saga Metal Gear ha afirmado que Hideo se marchaba. Después Hideo lo ha desmentido, pero a saber lo que está yendo entre bambalinas. Y esta historia parece que va a terminar mal. Hideo Kojima, además, lleva muchísimo tiempo diciendo que quiere salirse de Metal Gear, quiere hacer otras cosas. Lo llevo diciendo desde el Metal Gear Solid 2, sí. Y vamos por el 5 más spin-offs, o sea que haceos una idea.
El pobrecito ya está un poco cansado de la saga Metal Gear. También es verdad que no quiere que os recuerden como el creador de Metal Gear, quiere tener más ideas. Pero es cierto que Konami saca muchísimo más partido de sagas como Metal Gear que, por ejemplo, la otra de robots que tenía, que era... ¿Cómo se llama la otra de robots?
Zone of the Enders.
Que está bastante bien también, que Miguel, por ejemplo, lo ha jugado, yo he visto un par de vídeos y tiene muy buena pinta. Sí, pero sí que es verdad que Konami no saca ningún tipo de beneficio apenas que con el que sacan de Metal Gear. También es verdad que a raíz de estas noticias mucha gente ha dejado de reservar el Metal Gear 5. Bueno, o sea, comprar el juego, es el último juego que va a hacer realmente, probablemente. Yo soy de los que piensa que al final sí que va a salir. ¿Tú qué crees?
¿Que va a salir qué?
Que va a salir Hideo Kojima de Konami.
Si no le dejan hacer otra cosa al pueblo, el Metal Gear Solid 5 se va a alargar. Aunque bueno, esto lleva pasando desde el 2, o sea que realmente no se puede predecir bien lo que va a decidir hacer.
Yo creo que al final sí, yo creo que ya es su último juego probablemente. A lo mejor luego la saga continúa, pero sin él. ¿Más noticias? ¿Esta vez sobre películas?
Sí, la película de Ghost in the Shell finalmente contará con Scarlett Johansson y empezará a rodarse en 2016. Y ya que os hablamos de esta saga, os recordamos que va a llegar un juego free to play, un juego gratis online, basado en la saga, va a llegar a Europa. Le hemos echado un ojo y tiene muy buena pinta. No tiene nada que ver con lo que es Ghost in the Shell en
nada
realidad.
Que ver.
Porque Ghost in the Shell, si quisieran hacer un juego de Ghost in the Shell de verdad, sería combate estratégico. Los tiroteos se decidirían en cuestión de segundos. No sería un shooter habitual, digamos.
Básicamente lo que hemos visto es un Call of Duty ambientado en el mundo de Ghost in the Shell.
Aún así es gratis, o sea, es que si tenéis un ordenador decente, echadle un vistazo, porque tiene muy buena pinta.
Sí, tiene muy buena pinta, lo recomendamos absolutamente. No sé cuándo llega, pero llegará sobre el verano más o menos, o dentro de poquito. Y bueno, ya que hablamos de películas, continuamos con una más, y es que se ha confirmado la película de GTA y contará con Daniel Radcliffe en el papel del creador de la saga. No va a ser una película de GTA, sino va a ser una película más bien rollo Facebook, ¿no? La red social, sino cómo se creó el videojuego. En la que, si no recuerdo mal, hubo varios juicios, porque hubo un abogado que decía que el juego era demasiado violento y se tuvieron que enfrentar a varias demandas legales para poder sacar el juego adelante. A mí no me gusta mucho la saga GTA, pero sí que es cierto que si es una película sobre un videojuego y contando con un buen actor como Daniel Radcliffe, yo creo que está bastante bien y yo supongo que iré a verla. ¿Tú qué tal?
Nada, seguro que es interesante y me gustaría ver si tocan un poquito más el tema de la polémica de si los videojuegos crean violencia o no. O sea, a lo mejor le echo un vistazo, me parece interesante.
Bueno, pues ya ahora mismo supongo que está bastante bien y yo creo que iremos a verla. Ahora nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Jorge Salinas y Miguel Torrerosa.
¿Nos despedimos?
Sí, nos despedimos ya. Con la ayuda también de Antonio Ruiz, os decimos adiós a la japonesa.
Itterasai. Itterasai.